tenemos la oportunidad a esta hora de la tarde, con un laburo de Luquitas importante, porque, a ver, estas notas son importantes, para entender un poquito lo que pasa, de hablar con Alejandra Beccaria, que es de UNICEF. Ella es del área de evaluación y monitoreo. Y le quiero agradecer mucho. Alejandra, Lucho Meneghini, Nacional Bahía Blanca, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Ahora entramos en el estudio, pero primero contarle a la gente, ¿cómo se quedan ustedes después de estos estudios? Porque yo por lo que veo son datos que llaman la atención, ¿no?
Sí, son datos lamentablemente total, sorprendentes. Nosotros venimos haciendo un monitoreo de la situación, pero cuando uno analiza los resultados, ve cómo viene evolucionando, cómo impacta esto en la niñez, la verdad que es dura la realidad.
Pero perdóname, el UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas
para la infancia.
Para la infancia. Esas son, y me parece que está bueno destacarlo. ¿Cómo se quedó el equipo con esto? Esto lo presentaron ayer y ahora entramos en detalle, pero ¿cómo se quedaron mal, me dijiste? Complicados, ¿no? Y complicadas.
Sí, bueno, básicamente con la necesidad de seguir profundizando la bien tarea que venimos haciendo, no solamente en temas de pobreza, pero en particular esta es una situación bastante tensa, digamos.
Tensa, cuando te referís a tensa, porque es, además de que son personas, ¿estamos hablando de niños y niñas? ¿O?
No, quise decir tensa como sí, que es como bastante protagonista por la gravedad que
realiza. Entiendo. Sí. Bueno, hay informes muy, muy importantes. Y estoy leyendo también algunos titulares. Ustedes tienen en su página web, 2 de cada 3 niñas y niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos.
Exacto.
2 de cada 3 niñas y niños.
Sí, ese es el número más alarmante, porque lo que te dice es que hay más chicos con privaciones que sin privaciones.
Cuando hablas de privaciones, ¿de qué hablas?
Por un lado, de ingresos, niños que viven en hogares con ingresos que no alcanzan a comprar lo básico indispensable. Y por otro lado, también aquellos niños que están privados de lo que denominamos derechos no monetarios. Por ejemplo, ir a la escuela. Por ejemplo, tener acceso a agua potable. Vivir en una vivienda digna. Hay ahí 6 grupos de derechos que nos parecen fundamentales, que se pueden medir y que nos muestran esta carencia también no monetaria.
Cuando hablamos de la pobreza, eso es pobreza no la parte estructural, ¿no? Porque por ahí uno, cuando vemos los datos que nos dan los diferentes organismos, cuando conocemos la inflación o varias cuestiones más, eso es con el ingreso, ¿no? Con lo monetario. Y tenés todo lo otro, no tener una cloaca, no tener un acceso, ¿no? Hay un montón de cuestiones que marcan la pobreza.
Exacto, por eso el 66% combina, claro, ambas cosas, los ingresos y además lo no monetario. Hay niños y niñas que tienen ambos problemas. Hay un 30%, 28% exactamente, de niños que son pobres por ambas miradas, digamos. Que también es un dato muy fuerte, ¿no? Porque
sí,
un
3
de cada 10 están como en la peor situación, ¿no? Es como el núcleo más duro.
Si lo llevo a la práctica, para que la gente lo entienda, es, por ejemplo, una familia que no llega, o una familia de un niño y una niña, que obviamente no cubre la canasta, y por ahí sin un baño, todos en una habitación, sin
exacto,
luz, es eso,
exacto,
no tienen agua
potable,
claro.
Los niños, por alguna razón, no van a la escuela.
Tengo entendido que son 8,8 millones de las niñas y los niños que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos, o sea, es mucho.
Exacto. Ese 66%
ese,
que decíamos,
claro,
ese 7 de cada 10, representa 8,8 millones de niños.
Después, y a ver, observando esta situación, ¿ustedes qué además analizan con este estudio? ¿Cómo se genera? ¿Cómo viene? ¿Desde qué es lo que afecta?
Bueno, un punto es esto que vos mencionás, que es ver un poco los determinantes,
claro,
¿no? ¿Qué es lo que, digamos, por muy importante es el trabajo de los adultos, ¿no? Y lo que veíamos es que el 90% de los chicos y las chicas pobres viven con adultos que trabajan. Es decir, acá ya nos muestra un problema, ¿no?
Total.
Pero lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos trabajan en ocupaciones informales.
Claro.
Entonces eso significa salarios más bajos, ocupaciones inestables, no protegidas.
Sí, podemos hablar hasta, si voy en extremo, de explotación laboral también, ¿no? Si voy en extremo, digo.
El extremo sería ese. Otro ejemplo son las changas.
Las changas.
Otro ejemplo es los famosos trabajadores del negro.
Oh, tenemos varios de eso, ¿no? Y varias.
Sí, hay varios.
¿Y a quién tiene esa responsabilidad? ¿Es la empresa? ¿Qué es lo que...? Porque te echan y se quedan sin laburo, entonces aceptan eso... Ayer, el otro día hablaba con el titular de la AFIP y me decía, Lucho, estamos intentando ver las irregularidades en los campos, por ejemplo, los peones, las peones que están ahí. Digo, es mucho.
Lo que pasa es que, como vos decís, en un contexto crítico como el actual, los trabajadores tienden a aceptar las condiciones que hay.
Y me decías entonces que en estas familias por el padre y la madre están laburando, pero están en esta condición. O sea, aún es peor porque vos me decís, si no trabajarían o no tienen la posibilidad, igual es un garrón, pero bueno, claro. Acá ya están trabajando y no rinde.
En la gran mayoría de los casos, al menos un adulto trabaja. Lo que pasa que el dinero no alcanza. Y lo que veíamos también es que en los últimos años, si bien hubo un leve crecimiento del empleo, creció más el empleo desprotegido que el protegido.
¿Cómo sería eso?
Y, por ejemplo, en los últimos, si uno compara desde 2016 hasta la actualidad...
Para, ¿me repetís que se me cortó esa partecita? Sí.
Sí, si uno compara, por tomar un periodo desde 2016 hasta la actualidad, hasta el año 2022, que es el último dato disponible, uno lo que ve es que el empleo en general crece. Lo que pasa que creció más el empleo desprotegido que el empleo protegido.
Claro.
Entonces, esto explica que haya más personas con salarios más bajos, por ejemplo.
Esto es preocupante, porque, a ver, no sé cómo... A ver, ustedes tiran los datos y después... Bueno, yo imagino que... Yo vi que todos los medios a nivel nacional levantaron lo de ustedes, es UNICEF, estamos de acuerdo. ¿Esto lo escucha la clase política? O sea, obviamente, pero... Porque, a ver, además, yo por ahí hablo mucho con, acá en Bahía Blanca, con organizaciones sociales que están en territorio, por eso que te marcan cómo son las cosas, o lo ven, por ejemplo, el RENAVAP con el hábitat, ¿viste? Sí. Los ves a los pibes viendo cómo hacer, cómo para tener, le contamos a la gente, esto capaz lo sabe más que yo, para poder tener un barrio, que venga después acá en Bahía Blanca, no sé, Axel Kicillof, Alberto con algo para un barrio, o que se crean barrios, o lo que sea, todo lo que significa que puedan tener un servicio, si no, no viene el gas y te pone el gas. O sea, es un todo, un laburo grande.
Sí, sí, sí. Nosotros lo que hacemos, y es algo que se hace siempre, no es algo particular con este estudio, es que se comparte esta información con las autoridades pertinentes, sino con el fin de acercarles nuestras propuestas.
Entiendo.
Acercarles los diagnósticos.
¿Y ahí lo toman o no? ¿Vos cómo lo ves particularmente? No importa el color político, o sí,
no,
lo
que vos quieras. Yo creo que por supuesto que siempre hay una recepción, un interés por conocer. Pero estos son datos oficiales.
Son datos oficiales, claro.
Es un análisis hecho en base a datos oficiales. O sea, digamos, lo que buscamos es que sea información confiable, sólida, y para eso están los datos oficiales del INDEC, que son los que nosotros usamos. Y siempre hay una recepción, un interés por conocer las características, en este caso, de la situación que estamos mostrando. Por supuesto que esto no se resuelve de un día para el otro, pero sí se necesita empezar a resolverlo.
Yo acá estoy chequeando lo que tienen ustedes con el informe.
Sí.
Su sirena no la están buscando por algo, ¿no? Hay una sirena cerca, ¿no?
Sí,
no, ¿cómo? Perdón, por favor. Me ha pasado, una vez hice una nota que el perro no paraba de ladrar, no sé lo que fue, habló más del perro que la entrevista.
Perro no tengo.
Bueno, volviendo a este tema, que uno le preocupa mucho, uno lo ve, y vos lo ves porque está en el estudio de ustedes, que esto de los temas de los barrios populares,
sí.
Hay como una reproducción en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se suma todo y eso, en vez de que se achique un poco o que haya mejores barrios o que dejen de ser populares, acá en Bahía Blanca tenemos cada vez más barrios populares, más calles de tierra, que la mitad son calles de tierra, una ciudad muy importante con mucho capital. Digo, sí. No hay una decisión, sacando que el gobierno sea, que yo estoy en contra, que es del PRO, pero digo, no hay una decisión de salir a asfaltar todos los barrios o un plan. Digo, acá hablamos de los servicios básicos, como bien decíamos, fundamentales, la vivienda, el hábitat, la salud, la educación, y no todo esto, ¿no? Que se reproducen los barrios populares en el tiempo, y no es que eso mejora o se achica los barrios populares.
No, ese es un otro punto central del segundo estudio, este que vos mencionás, que es mirar un poco más allá de los números, ¿no?
Entiendo.
Cómo se vive, cómo se experimenta. Y una característica de la pobreza en los barrios populares es esta pobreza más dura, más persistente. Esto que vos decías, que es una pobreza que se reproduce generación tras generación. Y, digamos, que clama necesariamente respuestas multidimensionales. No solo políticas de empleo, también pavimentación, acceso a agua potable. Por supuesto, requieren inversiones muy grandes, pero estamos hablando de la vida de las personas.
Total.
Y en particular de la niñez. Exacto.
¿Qué pasa? Vos me imagino, hablás seguro hablaste con algún niño o niña, claro, ve al padre en esa situación, al abuelo, por ahí hasta el bisabuelo, ¿no? Son generaciones y generaciones, porque la pobreza está en todo el mundo, pero no sé hasta qué punto generaciones viven de esa manera, ¿no?
Bueno, a veces eso también dificulta, ¿no? Como esta situación de la imposibilidad de romper el ciclo, ¿no?
Romper el ciclo, claro.
Que, digamos, un poco lo que aparece en el trabajo que nosotros denominamos cualitativo, que hicimos junto a La Poderosa, donde lo que se muestra es qué efectos tiene en la subjetividad también de los niños y las niñas, ¿no? Qué estigmas genera, qué situaciones de autoexclusión en algunos casos.
Autoexclusión.
Y muchas veces también implica que al tener muchas menos oportunidades, su desarrollo futuro también es más complicado.
Perdón, entonces acá acá tiene que estar el Estado en esto que decís, ¿no? Con las oportunidades.
El Estado tiene que estar siempre.
Siempre.
Por supuesto. Totalmente.
Esto de la autoexclusión lo anoté en el cuadernito este, que no, ni yo me entiendo, pero lo anoté. Claro, se autoexcluyen, pero inconscientemente.
Claro, aparecía en el informe, que también está colgado en la página web,
sí.
En algunos casos, relatos de personas que nos cuentan que cuando eran chicos les daba vergüenza decir dónde vivían, no les contaban a sus amigos, donde se enojaban con sus padres por vivir donde vivían, y ahora de grandes entienden el esfuerzo que hacen los padres porque ellos vayan a la escuela. Entonces aparecen sentimientos que generan cicatrices subjetivas.
Total. Es fuerte lo que decís, y es real, ¿eh?
Es muy fuerte.
Perdona, me meto un poquito en tu vida. ¿Vos esto cómo te pega a vos? Perdón,
bueno,
que me meta en tu vida, ¿no?
No,
pero te lo pregunto,
no.
Porque no sé si te tenés que tratar. A ver, no es joda esto.
¿Cómo?
Digo, no es joda, no sé si por ahí te tratás,
no,
o charlás.
No, para nada. La verdad que hacer este estudio fue
fuerte.
Salirse un poco de los números y ir a los barrios, conocer, hablar, experimentar. Escuchar, sobre todo.
Escuchar.
La verdad que para todo el equipo fue una experiencia muy fuerte. Hacer trabajo con La Poderosa fue
claro.
Una experiencia increíble, porque ellos nos abrieron las puertas, organizaron el campo de ese trabajo y la verdad que creo que permite mostrar una realidad invisibilizada. Y lo que queremos es mostrarla, visibilizarla.
¿Te embroncás con la política a veces o no? O según el sector.
Mira,
no sé, me imagino por dónde debe ir tu ideología, no te quiero molestar con eso, pero
mira, acá la verdad nosotros desde UNICEF hacemos un trabajo técnico,
entiendo,
que lo que buscamos es generar evidencia para generar políticas que tengan un impacto en la vida real. Lo que buscamos es, en este caso, mostrar la situación de la pobreza, la vida de los niños y los niños, las niñas y los niños en pobreza, porque lo que queremos es generar políticas inclusivas que tengan la capacidad de transformación.
Totalmente, que eso es la política, ¿no? Que hay que transformar. Tengo una pregunta cruel, pero para que se entienda. En estos niños y niñas que vos me hablás, vuelvo a chequear el dato, que el 66%, o sea, casi entre más de 8,8 millones de niñas y niños, estas carencias monetarias y todos estos derechos que faltan. Porque después, y te lo meto un poco acá la política, porque quiero entender algo, porque vos obviamente no vivís en un raviol y vos salís a la calle, escuchás cosas, escuchás algún medio, escuchás algunos bestias, les digo yo, que dicen locuras. Que algunos que quieren sacar las pistolas, que quieren decir acá que hay bala o esto, lo otro, ¿no? Entonces me imagino que eso todo debe afectar. Y digo, un niño o niña, sobre todo, que nace en esta situación... Quiero ser cruel, pero para que la gente lo entienda. ¿Cuál es el y que le falta esto? Quiero que entienda que te hago la pregunta con todo respeto y con intención de que me pasa porque he acompañado a personas acá que hacen esto, María, no de UNICEF, de otras organizaciones. Digo, ¿cuál es el futuro para ese niño o niña? Por ejemplo, tenés varios, que yo lo puedo tener con todo, digo, con asfalto y todo, pero digo, a ver, yo te lo sumo, delincuencia. Capaz que no, a ver, capaz es el mejor profesional del mundo, pero está eso, pero también tenés la cercanía a la delincuencia, a la droga. Digo, todo eso entra, pobres pibes y pibas, en su vida.
Sí, sí, digo, por supuesto, y por eso creemos que el rol del Estado es fundamental y también complejo.
Claro.
Creo que las organizaciones sociales que están en el terreno, en este caso La Poderosa, es la con la que trabajamos, son las que viven día a día con este tipo de situaciones, que quizás tienen una mirada más precisa que la que yo te pueda dar, que tiene que ver más con pensar qué tiene que hacer el Estado, cuáles son las necesidades de políticas. Pero por supuesto que uno de los riesgos es esto que vos mencionás, y es algo, como vos decís, cotidiano.
¿Este estudio bien por dónde fue? Ya te hago la última antes del informativo. Por esa zona.
Este estudio lo hicimos, a ver, el cuantitativo. Es un estudio que tiene una mirada nacional.
Ok.
Lo hicimos con datos estadísticos. El segundo, el cualitativo,
sí.
Lo hicimos en varias provincias, en Tucumán, en Santa Fe, en Entre Ríos y en la ciudad de Buenos Aires. Podríamos haberlo hecho en muchas provincias más, digo, tuvimos que seleccionar,
claro.
Pero esto es algo que se replica a lo largo y ancho de todo el país.
La última, algo sí. Que te quedó bueno y o malo, de esto, o sea, o triste o malo, o viste, vos decís, che, esto no puede estar. No, yo pensé que era así, que pasaba esto, pero esto me sorprendió para bien o para mal. Algo así que vos te quedó, no sé, estás tomando una birra con una amiga y se lo contás.
Mirá, en el estudio este más cualitativo, creo que se destaca el trabajo comunitario, ¿no? El trabajo de las mujeres, sobre todo, en los barrios que son las que permiten día a día que muchos niños y niñas coman, básicamente, pero también los cuidan, les atienden, tienen centros de atención de salud, sostenimiento escolar. Entonces, el rol de esas mujeres es realmente algo increíble. Y el trabajo comunitario lo destaco, pero también destaco que es un trabajo que debería estar apoyando el Estado.
Total. Alejandra, te agradezco muchísimo que hayas hablado con Nacional Bahía Blanca. Saliste
en Monte Hermoso.
No, a ustedes el laburo que hacen. Nosotros te agradecemos muchísimo. Saludos y gran abrazo.
Un gusto. Igualmente.